grabé toda la conversación. Básicamente los policías esto me dijeron, oye, es que nosotros no querríamos estar echándote, pero es que te tienes que ir, porque como te resistas, te vamos a tener que llevar
Porterito.
sí, te vamos a tener que llevar a la cárcel, porque eso es lo que me decían. Supongo yo que querrían decir detener o algo así, que tendrán ahí como una mini cárcel. No imagino yo que me lleven a la cárcel
Jail, decían.
de. Sí, ellos me decían jail. Y nosotros no es que quisiéramos esto, pero es que el propietario del hotel es un señor muy importante de Huajín y
Eso de las
nosotros.
castas y las cosas a mí me raya
Es
mucho.
muy rayante, pero me decían básicamente eso, que tiene muchos hoteles, tiene mucho poder y nosotros no podemos hacer nada.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 28 de esta cuarta temporada, aunque no sé si debía decir 27 bis.
Sí, la verdad es que es un poco el capítulo que no pudimos hacer la semana pasada. Porque íbamos a hablar justo de policías a raíz del
Hoy vamos a
trágico
hablar de
suceso.
policías.
Claro, que luego nos liamos a hablar de lo de la violación en India y ya no nos dio tiempo ya de hablar nada de policías, ni de contar anécdotas de policías, ni nada. Con lo cual, esta semana sí traemos un capítulo no apto para la Audiencia Nacional. Así que si eres un juez de la Audiencia
Yo iba
Nacional.
a cantar, pero digo, ostras, me censuro. Pi, pi, es el son de la police. Pi, pi.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
La verdad es que Iván quería traer este capítulo y yo decía, ostras, no, no, no. Yo
¿te
no
daba
quiero.
miedo?
No, en plan, no quiero hablar de la policía si no es delante de mi abogado.
Pues yo no soy abogado. Voy a haber hecho una
Abogado,
rima fácil. No.
abogado.
No.
No, la verdad es que hablar de la policía es peliagudo. Peliagudo, cuanto menos.
Por no decir peligroso.
No, peligroso no, pero yo creo que lo contaremos. Pero hay un momento
Te
en
lo has
la
pensado,
vida
¿eh?
de todas las personas. Es que el otro día lo estaba diciendo alguien. Que dice. Llamé a la policía y creía que me iba a ayudar. Y es que eso pasa un montón. Esto en concreto es de.
De un documental, ¿no? Que vimos. Me suena a mí.
Sí, pero que eso pasa en un montón de casos. Yo también. Es que esta semana.
Y en la vida real.
Justo, justo, a esa me decía que una youtuber que yo sigo, la de Baker Day o algo así, también dijo eso de. Es que cuando yo era pequeña creía que la policía, pues tú ibas a la policía y te ayudaba. Y tú, ostras. Yo es que cuando era pequeña, como lo de la policía que veíamos era canción triste de
Ah, la serie.
Hill Street o Elm Street, o no recuerdo. Que eso era. ¿Cómo se puede decir? Porque es
Elm
notorio.
Street es la
Elm
de.
Street es Barrio Sésamo, ¿no?
No, es la del Freddy Krueger, la de.
Ah, pues sería Hill
¿Qué?
Street, no, no recuerdo tanto. Era ahí
Hill
fama a
Street.
bailar, canción triste. Yo era pequeña, pequeña, pero da igual, mis padres eran muy fan.
Ir calculando.
Y bueno, ya, la gente ya lo sabe, creo. Lo que quería decir es, ahí ya se nota, bueno, en Nueva York, al menos en los 80, la policía era tremendamente corrupta. Entonces,
En España no, ¿eh?
claro, en
En
España,
España, en
supuestamente.
Murcia llevan tres jefes antidroga seguidos que los han tenido que echar por corrupción por vía droga. O sea que en
Pero
España no, ¿eh?
supuestamente en España la policía
No,
todo
no,
bien.
no, no. Por su seguridad. Lo hacemos todo por su seguridad.
Para ayudarle, para proteger.
Sí, para protegerle. Ya, pero sí que hay un punto en el que.
Ya, pero que cuando eres tu.
Yo creo que en España, ¿eh? Porque también dependerá, eso supongo que depende de países, en el que te das cuenta de que la policía.
No te ayuda.
O no es que no te ayuda o que no funciona,
Su
de que
función
eso
es otra que no
no está ahí
es.
para hacer lo que se supone
Que
que.
eso iba a decir, mantener la ley y el orden.
Se mantiene la ley y el orden. Es
Que
que.
lo del orden sí que lo mantienen.
Pero es
Lo de
que.
la ley ya.
Yo no sé cómo
Comillas,
tú
comillas.
lo hiciste, o sea, cómo fue tu proceso de darte cuenta de eso, pero yo sí que sé que el mío fue el día que yo tendría muy pocos años y en casa de mi abuela entraron a robar. Típica patada en la puerta, una puerta antigua de estas, en un primer piso sin ascensor. Patada en la puerta, entró alguien a robar y vamos, y lo dejó todo ahí patas arriba porque todos. Yo soy de un pueblo pequeño, 5.000 habitantes, todo el mundo sabía quién había sido. Y a nosotros lo que nos alucinaba y era que yo tendría 10 años, tampoco más, que en la policía ni siquiera cogió huellas. Que dice, espera, 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 espera. tú coges huellas, ya sabes quién es de la familia, quién ha sido en este pueblo de 5.000 habitantes. Esto es bastante fácil y además ya sabemos todos quién ha sido, que es el yonki del pueblo. Y te alucinaba. Y yo me quedé alucinando. O sea, pero la policía no está para esto. No es esto directo. Coges una huella. Mira, si es que había huellas. Vamos por todas partes. Coges una huella. Te vas. Compruebas las huellas. Así, este ya lo tenemos fichado tal. Nos vamos. Lo cogemos. Y nos devuelve las cosas que ha robado. No. Pues no funcionaba así. No funciona así. Y de hecho, el otro día no sé dónde nos dijeron eso de que la policía las huellas solo las coge en casos de un crimen, un asesinato, una cosa súper escandalosa. No sé por dónde, no sé quién lo dijo, pero no nos lo comentaron.
A lo mejor en algún documental también.
Puede ser, es que últimamente estamos muy, muy documentales.
Yo, cuando me di cuenta de que la policía no te ayudaba, no sé, es que mi familia, a ver, el marido de mi tía era policía nacional.
Con lo cual ya lo sabías.
Entonces, no, en mi infancia, mi tía decidió que era un buen momento, o sea, que era un buen negocio montar un... O sea, como que era una forma de autoemplearse, montar un negocio. Y montó un negocio. Entonces, mi madre trabajaba en ese negocio. Obviamente, sin dar de alta y sin recibir un sueldo y sin nada. Así que nosotros, cual farmacia de guardia, comíamos todos los días en la trastienda de ese negocio, que no diré cuál es, por no comprometer.
Por privacidad, digamos.
Yo qué sé, porque no me han dado permiso. Entonces, claro,
si
ya
no
te
le
digo,
hacemos publicidad.
Mi tío, obviamente, como era su mujer, la dueña del negocio, también comía ahí. Así que comía mi prima, mi primo, mi hermana, yo, mi madre. Mi padre, el pobre, era margen y no tenía nada que ver con ese negocio. Con ese negociado, mejor dicho. Entonces, claro, mi tío era policía. Y era policía nacional y era de la policía secreta. Pero aún así tenía una pistola, obviamente. No llegaba y siempre la dejaba en un sitio. Entonces los padres, no sé si se creen que los niños cuando tienen 10 años son subnormales.
Sí, yo creo que
o solo mi familia se lo creían.
No.
Entonces la dejaba detrás de una cortina, pero no de una persiana. No, de una cortina que era ahí una tela. Y nosotros íbamos ahí pues a ver la pistola y ese tipo de
la
cosas.
La policía nos
contó. O sea que no la tocábamos, o yo al menos no la tocaba porque me daba miedo. Pero si no, luego pasan accidentes que luego dices, ostras.
Es normal.
Supuestamente el ex rey de España, ¿se dice ex rey de España?
Algo así, sí. Bueno, el emérito, pero bueno.
Bueno, pues el emérito se cargó al hermano, supuestamente.
Sí, todo supuesto.
Todo supuestamente. Y dicen, no me extraña, si es que van por ahí dejando pistolas al tuntún, que en Estados Unidos debe ser ya la locura, porque claro, hostia, más pistolas.
Imagínate.
Total, que yo, claro, siempre he sido una persona curiosa. Yo le preguntaba a mi tío de en qué consistía exactamente su trabajo, como para ir vestido de persona normal, pero llevar una pistola. Entonces su trabajo... no tengo ni idea y lo voy a contar desde el recuerdo de una niña de EGB,
de
primaria. Básicamente iba a la Estación del Norte, que es una estación de tren central de Valencia.
Importantísima, sí.
Sí, a ver si había como tráfico de drogas o algo así. Pero ya conocían, o sea, es que tenían como sus nombres secretos y todo, o sea, a lo Mortadelo y Filemón me lo imaginaba yo, tal cual. O sea, tenemos...
Eran tus referentes.
Claro. Entonces, sí que es verdad que yo pensaba... Ope, pero si nunca cogen a los malos, siempre cogen ahí a los pobres chavalines.
Pringados. Es que es claro.
Yonkis de los 80. Sí. Entonces ahí sí que... Tenía yo cierta empatía por los yonkis de los 80. Porque me daban pena. Es que claro, es que era muy cuéntame. Nosotros, pues eso, jugábamos en un descampado. Los yonkis también. Te saludaban. Es que veían a los niños. No sé, yo nunca he tenido así como gran miedo a que me atracaran.
Ya. Yeah.
Bueno, quiero decir que los saludos. Por eso ahora también viajando, a veces Iván también dice, pero esto es barrio. Y yo pienso, puf, si esto...
Esto bueno, es mi infancia.
No, pero en plan... Bueno, yo también era de otro sitio, que se llama Burjasot, que eso sí que lo puedo decir, porque básicamente era
porque ahí hay mucha gente,
claro,
no es específico.
Tiene 50.000 habitantes,
claro.
No. No, lo otro era Valencia, ¿eh?
Ya, sí, pero que no has dicho la tienda, el nombre de la tienda.
Y... Conclusión, que no sé cuándo me di cuenta de que la policía no te ayudaba. Pues supongo que la primera vez que necesitaría ayuda de la policía. Que,
claro,
que tampoco necesitaba. Hombre, a ver, nosotros en el Junior montamos un negocio, que ese negocio sí que era chulísimo, que era básicamente bajo del río, el cauce del río en Valencia, para conseguir dinero para no sé qué causa, pero rollo causas de la iglesia, ¿eh?
Sí, sí.
Vendíamos latas de Coca-Cola en un chiringuito que nos habían puesto.
Ilegal.
Sí. Pues yo me di cuenta que ahí ganabas la tira, o sea, que ganabas un montón, ¿eh? Porque las comprabas a...
Claro, y sin pagar impuestos ni electricidad.
Comprabas a 34 pesetas y las vendías a 100. Y vendías como miles en una mañana.
Claro.
Un montón. Pero un montón. Pues no sé por qué, de ahí nos volvimos a nuestra casa en metro y se nos olvidó mi hermana. No me preguntes mucho qué pasó. Pero mi hermana...
Las latas eran de Coca-Cola, pero las de cerveza las vendisteis o las bebisteis. ¿Cómo
no,
iba
no,
la
no. Yo, es que no era de mi equipo. Ahí cada equipo, ¿sabes? Tendrás un monitor y cada equipo... Eso iba a decir, ¿eh? Ese no es mi negociado. Ahí no, no me siento responsable, ni me echaron la culpa a mí ni nada.
Menos
la
mal.
Cosa es que mi hermana y sus amigas de su equipo quedaron abandonadas en el campo del río. Entonces mi hermana... Pues lo que yo hubiera hecho... Que ya lo hicimos cuando de pronto estoy sola, perdida y tal. Pues rollo metro en Nueva York, que lo hemos contado en el podcast. Pues salta la barrera del metro y vuelves a tu casa.
Sí, tú eres más...
O sea,
más,
es que yo tengo más mentalidad delincuente.
Tú eres
pues
más,
mi hermana
más
ahí,
punk.
Sí, mi hermana, ¿qué hizo? No tenía dinero, no tenía nada. Entonces, bueno, yo también le hubiera perdido a alguien. No sé, dame 100 pesetas para coger el metro este. Pues mi hermana, ¿qué hizo? Llamó a un señor agente que iba por ahí y dijo, le dio todas sus señas de vivo aquí y tal, estábamos en esta actividad, y la llevaron a casa. Así que a ella sí que la ayudaron.
Mira, tendrá buen recuerdo. Por
pero
eso ha hecho de Ciudadanos.
Yo otra vez, sí. Yo otra vez, la verdad es que me robaron la cartera y fui a la policía también, y también quería como, oiga, pero... voy a poner una denuncia que me han robado y hago averiguaciones, que me han robado en un pub que seguro que hay cámaras de seguridad y de todo.
No.
Y dijo, ¿qué averiguaciones? Ni qué averiguaciones. Mira, apúntate aquí, te vuelves a sacar el DNI, sácate otra vez el carnet de conducir y todos los carnets y tira para adelante.
O cuando te robaron en un mostrador del, no sé si era Leroy Merlin o Brico Depot. Uno de esos, pero en el mismo mostrador,
claro.
Una cámara justo encima del mostrador que lo estaba grabando todo.
Pero
y
no,
luego,
va y
cuando
resulta...
fuimos al vigilante, ¿qué te dijo?
No, es que la cámara de seguridad de los centros comerciales, o al menos de los cutrecentros comerciales de Valencia, no graban continuamente. Hacen como flash cada 30 segundos un fotograma.
Sí.
No sé por qué no graba todo. O no,
para, porque así ocupa menos espacio, hace como fotos.
Sí, hace como fotos. Entonces se veía que estaba mi cartera,
y que no
de
estaba.
Hecho que estaba en mi mano, y que no estaba. Y al lado viendo personas, que eran los supuestos ladrones o cogedores de cartera.
Claro.
Pero dice, es que no sabemos si ha pasado por ahí alguien más. Pero señor, ¿quién va a pasar si no hay más espacio? O sea, estoy yo, esos. En el siguiente, yo, esos, y la cartera ya no está. Pues
algo parado aquí.
Pero claro, él no se puede demostrar nada.
Que la cartera, todo esto estaba encima del mostrador. Que, se
que no te dejes encima del mostrador la cartera cuando lleves dinero.
Pues el tema de hoy es eso, policía, y ahora contaremos policía en viajes, cómo nos tenemos que comportar un poco como con la policía en los viajes.
Claro, toda esta intro es, tampoco es que haya mucha diferencia entre cómo se comporta la policía en viajes y cómo se comporta la policía en el día a día.
Supongo
más allá de que
de diferentes
puede
culturales.
Pasar, justo iba a decir, que puede pasar a otros países.
Claro,
y
en
también,
otros países hay otro tipo de, no sé, de manera de ser, más corrupción, menos, aceptan
hombre,
sobornos,
y que
no.
En España... te arriesgas más.
¿Por qué?
A ver, yo por ejemplo, en mis batallitas, yo era joven, yo era la primera de mis amigos que tenía un coche. Entonces tenía un coche, pero no gran habilidad conductora. Eso ha mejorado con los años.
Como el buen vino.
Creía que ibas a ir a apostillar algo.
No, como el buen vino.
Bueno, total, que yo no sabía aparcar bien. Y vamos ahí, pues, lo típico, cinco amigos en el cochecito este, que era un Panda que antes había sido de mi abuelo y era pues el primer coche que yo tuve, y íbamos a por la noche ahí a un barrio, al centro de Valencia, al barrio del Carmen, cuando todavía podías ir al centro a aparcar y no era todo parking privado ni nada.
No, es que ahora ni siquiera es parking privado, es que ahora no puedes acceder al centro, con lo cual...
Bueno, da igual. Entonces yo aparqué ahí detrás del Mercado Central. La gente que sea de Valencia pues más o menos sabrá. Y bueno, de hecho la puerta del Mercado Central. Y se me quedó separado de la acera. Entonces volví a maniobrar para aparcar, se volvió a quedar separado de la acera. Entonces mis amigos decidieron que la mejor manera de acercar un coche a la acera era coger un coche entre cuatro, elevarlo y acercarlo. O sea que a pulso,
levantaron
el coche
y
lo ponían.
Muy
sí.
Bien.
Y claro, mientras estábamos haciendo eso sobre mi coche, acudió un agente de la Guardia Urbana, de la Policía del Carrer o no sé qué policía sería, ¿no?
Sí, un local, ¿no?
Sí.
Un tipo de policía local.
Y entonces, claro, nos dijo, what the fuck. Bueno, no nos dijo eso porque no sabía decir eso, pero
porque
vamos.
No sabe inglés.
Que nos dijo,
¿qué hacéis?
Señores, ¿qué estáis haciendo? Estoy moviendo un coche. Y yo, no, es que es mi coche para aparcar. Y entonces el hombre nos miró ahí como diciendo, no, te voy a multar. Pero un amigo mío, que su madre está casada, bueno, no sé, en ese momento al menos sí, con un juez, y él también quería ser magistrado. Total, que dijo, identifíquese, dígame su número de placa. Pero en plan 1993, no ahora. Y dijeron, el hombre, poco más y que nos dijo, niñatos, ¿qué te voy a decir a ti el número de placa? Ni Cristo que lo fundó. Entonces en
93,
dijo,
fíjate.
Acompáñenme a comisaría. Y dijo el otro, nuestra que no se identifique. Y si no, no sé qué, no sé cuánto, porque es que nosotros éramos haspi, así como yo estudiaba física, los que estudiaban derecho también eran igual de flipados de la vida, de tal. Y entonces el hombre dijo, bueno, me voy que tengo tengo otras actuaciones.
Y mucho que perder. Dijimos,
venga, pues adiós, hasta luego.
Lo cansasteis, ¿eh?
Claro, pero eso me pasa a mí en, yo qué sé.
Ya, en Kuala Lumpur.
En Bogotá, y no le empiezo a decir al hombre, identifíquese. Venga, que mi padrastro es juez.
Yo en general, ni siquiera en España, te recomiendo que lo hagas. A nadie le recomiendo que lo haga, por si acaso. Pero, bueno, sí que es cierto que en esa ocasión os salió bien.
Hombre, ni bien ni mal, que tampoco... Que no habíamos hecho nada más allá. A ver, ¿hay algún...? Bueno, yo nunca...
¿Hay ley
de hecho,
que impida
yo a veces
mover?
He pensado eso de... Un día yo creo que me tendría que leer el Código Penal, porque yo hice un máster de valoración del daño, y entonces ahí, pues para sobre daño corporal, accidentes y tal, sí que nos decían varias leyes, ¿no? Y yo pensaba, ah, pero, ostras, que más cosas ilegales de las que yo me imaginaba. Y hay penas grandes, ¿eh? O sea, como por tonterías. Bueno, que yo veo tonterías, hay pena asociada a 6 años de cárcel e inhabilidad. ¿Y tú, 6 años? ¿Nos han emocionado mucho? No sé.
Sí, sí, además, el no saber la ley no te...
Y exime de su cumplimiento.
Exime de su cumplimiento.
Total, pero... que en España aún me arriesgaría un poco más, aunque no tanto. Mejor no tanto. Evitarlo. Pero sí. En el extranjero, menos, menos. Y vamos a traer anecdotitas del extranjero, ¿no?
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
La verdad es que hay un montón de anécdotas, ¿eh? De es policías, que... algunas en viajes, pero es que antes de en viajes, yo en Valencia, yo me acuerdo, es que no sé si solo pasa en Valencia, que hay policía nacional, policía secreta, policía local, policía de barrio, ¿qué dices? ¡Ostras!
Sí, hay unos cuantos.
Uno de cada 3 personas es policía.
Sí, sí. La verdad
de hecho,
que...
hay una valla publicitaria cerca de mi trabajo y pone academia, no sé qué. Antes de lo que... No, es antes de lo que esperas te van a estar llamando...
¿Agente?
No, no sé si pone madero o una cosa así.
Pone. Antes de lo que esperas te van a estar llamando madero.
Y dices, no, si no me extraña, se verá tantas personas opositando a ser policía o son policías de alguna manera que...
Ya.
Que yo qué sé.
Que tú antes que decías lo de las canciones, yo me acordaba una que sí que no se puede poner. La de azul, verde o marrón.
Ah, eso es más de Mani,
la
¿no?
La rima es muy fácil. Pero bueno.
Ostras, eso me recuerda a mí también en las manifestaciones, cómo hemos visto a lo largo del tiempo en España, vamos, cómo iban cambiando. Hace mucho ya que no vamos a manifestaciones. Ahora que ya no son divertidas, no sé.
No, o sea, los 90
los
ya
90
han desaparecido.
Pero cómo iba cambiando ahí el uniforme. Cómo se iban ahí robocopizando.
Evolución,
o sea, ¿cómo
del
se dice?
Uniforme
hacer
de los
hacia Robocop. Oye, pues a mí... No por ideas políticas, pero casi una vez me detienen, ¿eh?
A mí también.
No, básicamente estábamos en mi época de salir.
Yo he estado retenido, no detenido, mira.
Ah, bueno, identificados 1000 veces. Pero es que los 90 eran así. O sea, si alguien nos está escuchando y dice, vaya prendas, ¿estos quién son?
Estarán pensando...
Mía, ¿qué están diciendo que los policías son tal? No,
parece
es que era
el Bronx en las películas estas de Estados Unidos, de Nueva York y tal, pero... Bueno, un poco así. No, lo que pasa es que sí que es cierto que, eso no sé si a ti te pasa, pero a mí, cuando yo, después de estar un tiempo de viaje, vuelvo a Valencia y tal, digo...
Esto es verdad.
Está llenísimo de policías. España es
sí,
un
sí, sí,
estado
sí.
policial.
Tú alquilas un coche en cualquier sitio y no ves un policía ni a la de 80.
Sí, es muy difícil. Islandia nos la recorrimos entera, le dimos 2 vueltas. Vamos, no es que no vieras un policía, no vieras un alma. Pero es que otros países, yo qué sé, rollo Malasia, rollo en Ecuador... Encontrar un policía es una cosa extraordinaria, no es muy habitual.
Mi teoría es que son inversamente proporcionales a lo necesarios que son. Si tú necesitas un policía por algo, lo hablamos la semana pasada.
El caso de la semana pasada.
Sí. Vale. Lo necesitas un policía, desaparecen. Ahora, si no lo necesitas y están ahí como que te pueden multar, aparecen como setas.
yo he de decir,
como hombres en el desierto.
Yo he de decir que yo, a mí me da mucho miedo la policía.
No, claro. Pero lo que estabas diciendo es, cuando llegamos a España, siempre, es que de verdad, desde el aeropuerto hasta mi casa, que no sé cuántos kilómetros hay, pero poquísimos. Bueno, poquísimos tampoco, que no vivo al lado de un aeropuerto, pero yo qué sé, 10.
Habrá 10 y pico, no, bueno, habrá 17 o así, no sé, 15, no lo sé, no tengo ni idea.
Hombre, si me cuesta 16 euros un taxi, tampoco pueden haber 200.000 kilómetros.
¿En qué año te costaba a ti? Nuria, la que vive en los 90.
Es verdad. Bueno, oye, que ya he dicho en euros, no en pesetas. La cosa, sí, es que me da igual. Pero seguro que en ese trayecto vemos policías, sin duda.
Claro, no, sí, siempre nos pasa. Sí, eso,
o sea,
es
aeropuerto
cierto.
Altet, mi casa, que no voy a decir dónde está, pero que no está lejísimos, da igual, aunque sea aeropuerto Altet, Ciudad Alicante, y ves policías, seguro.
Pues sí, entonces.
¿A ti alguna vez te han detenido, entonces?
A ti y a mí nos han cacheado.
Bueno,
volviendo
veces.
De un viaje. Nosotros fuimos, creo que fuimos a Bruselas a un congreso, que había un congreso tuyo en algo, no me acuerdo, algo de la podología de los pies. No me acuerdo exactamente
no,
de qué era.
Fuimos a Bilbao.
Sí, el congreso era en Bilbao, exacto, justo.
Y volvimos.
Nosotros habíamos ido a Bruselas, no sé por qué. Volvimos vía Bilbao porque tenía
porque
Nuria
se casó
el
mi
congreso.
Hermana.
Ah, era la boda de tu hermana en Bruselas, que esta ya la comentamos, del embajador, no, era el cónsul. Estaba ahí súper contento y tal. Vale,
a lo Ferrero Rocher, pero versión
volvimos
real.
Volamos a Bilbao y volvimos desde Bilbao con el Bilman Bus, que es...
Un autobús que tardas toda la noche.
Toda la noche, en volver a Valencia. Y que no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Que ponen 200.000 autobuses de esos, o sea, tú puedes hacer Bilbao-Benidorm, hay 5 autobuses cada noche. ¿Qué dices? Ostras, ¿pero cuánto bilbaínos están bajando?
Hombre, supongo que dependerá de la temporada, ¿no? Va a ser lo mismo enero que julio. Pero bueno, la cuestión es que después de pegarte una matada en un autobús que llegas reventado de estar pues, en una posición extraña y tal, llega un policía de estos de secreta que dice Nuria, los de, que van de paisano, nada más bajar nosotros del autobús, no sé qué pintas nos debió de ver...
Pues no teníamos tan mala pinta.
Hombre, por estar toda una noche sin dormir, esa pinta debíamos de tener. Pero la cuestión es que, los papeles, tal, y nos cachearon.
Y nos retenieron. Y encima yo tenía una clase que tenía que acudir directamente porque ya sería, pues como... La verdad es que llegaba pronto. No sé si llegaba a las 6 de la mañana. Igual mi clase era a las 9. O sea que tenía cierto margen, pero tampoco para estar perdiendo el tiempo en una comisaría.
Claro. No nos lleva a una comisaría, ¿eh? Todo
no,
fue
ya, pero yo no sabía. Yo, oiga, que me tengo que ir. Sí, y el hombre, sí. Espera que estamos comprobando su DNI y yo.
Sus datos. ¿Qué dices? A ver.
¿Tengo yo pinta de sospechosa?
A ver.
¿La verdad?
Señor agente.
A ver si nos quiso decir etarras de forma velada.
Yo creo que sí. Pero,
nos dijo, tenéis pinta de Caleb Roca.
Pero la pregunta es, ¿algún etarra va a venirse en el Bilman Bus toda la noche a Alicante con una bomba en la mochila?
Eso. Yo también
Vamos
pienso
a ver,
eso.
¿Estamos locos o qué, señor agente?
De hecho, no sé cuántos años hace que ya no existe ETA y en ese momento tampoco existía.
Ya no era, claro. Pero un poco de...
Pero yo no sé por qué. Nos marginaron por venir del País Vasco. Así sí, de claro tengo que decirlo.
Realmente sí.
Eso fue un... ¿Cómo se llama eso?
Y por no tener pinta de señores. Que si hubiéramos tenido pinta de señores, como los demás que
bajaban
del autobús.
Yo tengo pinta de señora siempre. Solo que es señora peculiar.
Peculiar.
Peculiar, que dicen los ingleses.
La cuestión. Que mal. Que no nos... No,
sí,
no,
la verdad
no,
que... Claro, y no le puedes decir... Oiga, ¿qué
no
pasa?
Le puedes decir nada. Y no hay una hoja de reclamaciones
sí,
para el policía.
Que dices, oiga, que me está haciendo aquí perder el tiempo, que no he desayunado, que vengo aquí yo en hipoglucemia, que me tengo que preparar y duchar y estar presentable para mi puesto de trabajo, que tengo una cierta responsabilidad, trabajo para el Estado.
Como usted, señora gente.
Claro, si es que tenía que haber dicho, somos compañeros.
Tú también le dije... Ostras, si le dices eso.
Pero
tú también le dijiste una vez eso, ¿no? A un policía que te paró, le dijiste señor agente.
No, pero eso era porque un día no me acuerdo, pero iba yo a hacer prácticas, estudié enfermería y tal, creo. Y tenía que ir a hacer prácticas al hospital. Y llegaba, no tarde, pero vamos, que eran las 8 menos 10 y a las 8 tenía que estar en el servicio. Y entonces me paró en una retención de estas de tráfico. Uh-huh. Y yo le dije, bajé la ventanilla y solo dije, ¿en qué puedo ayudarle, señor agente? Y me dijo, ¿dónde se dirige? Y yo, pues voy al hospital. Y me dijo, ¿a trabajar? Y yo, claro. Y me dijo, pues vale, pase. Y yo, pues qué fácil. Ha sido fácil.
Porque que usted le dije, señora agente, ¿en qué puedo ayudarle?
¿En qué puedo ayudarle, señora agente? Pero es que eso yo creo que era como de película americana, ¿no? No se dice eso, ¿en qué puedo ayudarle, señora agente? O
más
sea, es la traducción al castellano de lo que le hubiera dicho.
Sí, quizás sí. Aunque la versión más surrealista de eso...
No, pero...
A mí me sucedió en una época anterior a Nuria...
En los 90.
Bueno, eran ya 2000, porque yo no he tenido carne de conducir en los 90.
Pues entonces, en los 2000 tú y yo nos conocíamos.
Ah, sí. Ah, pues entonces sería ahí en los últimos 90, principios de los 2000, en ese momento. Igual ya te conocía.
Pero
no me acuerdo, no me acuerdo. El caso, que pues el típico que estás de fiesta y son las tantas de la madrugada y estás volviendo a casa y dices, vale.
Te amanece por la calle. Eso es señal de juventud.
Sí.
¿Cómo
es
decirme
una situación típica de
viejuno sin decirme viejuno? Hace muchísimo que no veo un amanecer estando activo.
Perdona, hemos visto unos cuantos dentro de un avión sin haber dormido toda la noche, pero bueno. Y además,
pero
muy reciente.
Viniendo de fiesta, salir de un garito y ver un amanecer, eso es de jóvenes.
Eso hace mucho tiempo, pero es que de jóvenes también me pasaba poco.
Bueno, el día ese, que nos liamos.
Vale, la cuestión. Que el día ese estaba lloviendo, había los típicos controles de policía que ponen, pues para cuando. Claro, ellos imaginan que la gente viene de fiesta totalmente borracha y dicen, bueno, vamos a hinchar aquí a meter multas. Pues resulta que me paran a mí, que yo nunca he bebido, nunca bebo, con lo cual ya han pinchado en hueso, me hacen todas las perrerías esas de sopla aquí, tócate la nariz, camina por la línea, todas las tonterías esas, y luego me dicen, bueno, habrá dicho, bueno, este no, a ver por dónde le conseguimos nosotros sacar algo. Me hace abrirle el maletero, abro el maletero, no hay nada, absolutamente nada extraño. Total, cierro el maletero y me dice, ya se puede ir. Y cuando me estoy ya, que me iba a subir al coche, me dice, ¿por qué el coche está mojado?
¿En serio?
Yo me quedé así un poco. Esto es la pregunta trampa. Aquí es donde me pilla, donde me pone la multa. Y yo le dije, porque está lloviendo. Y me dijo, puede marcharse.
¿En serio?
Yo me quedé así en plan.
Y tú haber dicho, es que nos mean y dicen que llueve.
Esa era la respuesta trampa.
Sí.
Justo ahí era la multa.
No sé. Pues,
A mí un día
también me pararon y yo cuando estudiaba físicas en la facultad y tal, iba a la línea en valenciano, o sea, estudiaba en valenciano, hablaba siempre en valenciano y además había sido esto de después del váyase señor González que empezó el primer gobierno de Aznar y tal, pues yo ahí me había prometido que nunca más hablaría castellano. Aquí me tenéis.
Haciendo un podcast.
Pero en ese momento mi activismo. Yo qué sé, no comía carne, no hablaba castellano, yo qué sé, uno era joven y hacía esas tonterías. La cosa, que estaba yo ahí, entonces claro, me paró la policía, ¿no? Y entonces me dijo, control de alcoholemia. Pues estupendo. Y lo típico de, ¿qué tengo que hacer? O algo así, porque de verdad que nunca había hecho yo un control de esos de bufar, de soplar en el aparato ese. Entonces, claro, como se lo dijimos en valenciano, el hombre seguía hablando en castellano, que yo creo que, no sé si es que se creen que si te hablan tres veces seguidas en otro idioma, tú cambias de idioma. No sé ese chip dónde lo tienen. Pero el caso es que el hombre ya se percató y dijo, ahora viene un compañero. Que yo creo que ahora no te dicen ni ahora viene un compañero. Ahora directamente te pegan dos tortas y te dices, ¿hablas castellano, mamón? ¿O qué pasa?
Dilo en castellano, suena más verdad. Hábleme en cristiano, muerte a la pluralidad. Mande Fernández, pasen los días. El imperio hispano, orden, ley y dinastías. Mande Fernández.
Que España es España y todos España.
Le costó un poco procesarlo lo de...
Bueno, pero viene el compañero, ¿no? Entonces me dice... Bueno, porque el hombre ese me decía, tienes que soplar. Y entonces yo intentaba soplar, ¿no? Y me decía, más fuerte. Pero no sé si os ha pasado que, a ver, yo cuando voy a un sitio y no sé qué tomarme, de normal, me tomaba en esa época un zumo de tomate. Pero como no había, porque habíamos ido a un sitio como más cutrecillo, pues ya me tomaba una Coca-Cola. Luego volví a otro sitio y no sabía qué tomarme, me tomaba otra Coca-Cola. Total, que yo ya llevaría ya cuatro Coca-Colas volviendo
Coca-Cola.
A casa. No. Y el hombre me dice, sopla, más fuerte. Y yo es que estaba notando de no puedo soplar más fuerte porque voy a pegar un eruptazo, que es que este señor va a fliparlo. Entonces yo, claro, la verdad es
tú
que
lo pequeñita que eres.
Entre, claro, pero es que el hombre todo el rato, más fuerte. Y eso que ya había venido la otra brigada especial, señores que saben idiomas, que eso me raya un poco de, pero no se supone que para probar esta oposición ya tenía que el hombre saber nada, valenciano, nada. Pues no, llama al otro. Bueno, total, que me decía, más fuerte, más fuerte. Entonces yo ya le miré y dije, es que voy a eruptar. Y entonces el hombre dijo, puede marcharse.
No me erupes en la cara.
Como diciendo, paso de ti. Y entonces, claro, me dijo, puede marcharse, pero el otro ni había reaccionado ni nada. Entonces estaban todos los conos ahí. Y yo, ¿qué hice?
¡Comer cono!
Sí.
¿Cómo pero nos
la
gusta
verdad,
comer
la verdad
cono?
Es que se portó. O sea, no me dijo, ya, te multo por nada, porque dijo, estos chiquitos...
Está
de
muy
verdad.
Mal.
Yo debería tener... Es que tenía el carnet hacía poco, o sea, debería tener 18
añitos.
Estaba como medio mal.
Qué bonito la juventud. Bueno, pero
y luego la policía, así, muchas más cosas. así española.
Yo quería cambiar ya al tema internacional, pero sigue, sigue, si tiene
no,
más.
No, y que estaba pensando, una vez
yo tengo muchas de la española,
robaron, robaron en nuestra casa, robaron y sí. Dijimos, pero van a tomar huellas porque habían huellas, de hecho.
Sí, un poco lo que contaba antes de lo de mi abuela, de aquí no se toma huellas.
Y dijo, eso en las películas. Es que dicen siempre eso, eso en las películas. Y sí, tú, vale, pues vale. Y luego encima decía, ¿qué vistas tiene la casa? Y yo, señor, estamos a lo que estamos, por favor, haga la lista de todo lo que me han robado. Y no, no se ponga no por ahí a mirar la playa.
Claro. Bueno, la cuestión...
Es que son así.
Que en el plano internacional también hemos tenido encontronazos con la policía. No es...
También nos han ayudado, hemos de decir.
En algunas ocasiones, obviamente, pero...
Iba a decir por poner una de cal y una de arena.
¿Cuándo te han ayudado? A ver, ¿qué te acuerdes?
Pues, hombre, no sé, una vez estábamos en Buenos Aires o no sé qué. Bueno, no sé qué, no. Estábamos en Buenos Aires y nos robaron el hostel.
Esa fue la primera vez que yo subí en un coche patrulla en la parte de atrás, en unas rejas, que fue un poco divertido. Pero sí, básicamente es eso, que nos robaron un hostel. ¿Nos ayudaron? Bueno, nos ayudaron.
A ver, no nos pegaron ni nada.
No nos pegaron, nos acompañaron a poner una denuncia a la comisaría, que no sirvió de nada absolutamente, porque no tomaron huellas. Y yo estaba seguro de que nos había robado nuestro compañero de habitación, porque es que estábamos en un hostel, en una habitación de 10 personas, y solo habíamos 3, Nuria, yo y el ladrón, con lo cual... Era bastante evidente todo, pues, pero ellos decían, no va a volver. Y luego volvió la persona que nos había robado presuntamente.
Pero no era,
pero
¿no?
No hicieron nada, no lo sabemos, nunca lo sabremos. Eso se ha quedado ahí para... Que por cierto, en ese hostel también había cámaras que no sirven para absolutamente nada, porque es que aquí las cámaras las
bueno,
ponen
Bueno, a ver,
de...
los policías, pero bueno, no sé que... si era porque eran argentinos, si me parecen majos o intentaban
a
ser
ver,
amables.
Fueron simpáticos, luego nos devolvieron
pero
desde
no nos dieron,
la comisaría.
Yo siempre quería que, pues como que me dieran donuts o algo así.
De policía, donuts de policía.
Claro, pues, yo digo, aquí no es como los Simpsons, no hay ahí cajas de donuts.
A mí me duele un poco el no habernos hecho la foto.
Eso es verdad,
dentro del
pienso.
Coche patrulla, porque dentro de un coche patrulla argentino, de estos que lleva ahí todas las barrotes, que parece que te ya tú
sí,
ahí
parece la cárcelcita, sí.
Hubiera molado tener esa foto, pero no nos dio, no estuvimos hábiles. Y
eso, luego nos llevaron, cual taxistas.
Cual taxista, exacto.
O sea, en plan, pues, devuélvenos al hostel, porque nosotros estamos aquí perdidísimos.
Sí. Por eso os recomiendo ir viajar con seguro, no de Yati, pero con un seguro de verdad, porque es que nosotros nos quedamos, que nos robaron y no pudimos recuperar nada por no tener seguro. Era un momento que viajábamos sin seguro, muy mal hecho, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Seguro de robo, teníamos seguro de salud.
Salud.
Pero de robo, no. Ahora el de robo ya lo lleva la tarjeta, con lo cual, pues, no hay ningún problema. Me acuerdo de más... anécdotas de viajes. Es que mira, en la Vuelta al Mundo en 2017, que yo estaba solo, yo pasé por Tailandia y allí...
Múltiples veces, o sea, ya lo hemos contado aquí, pero es que mi tía decía, seguro que no tiene una novia en Tailandia, en plan, no es por nada, pero lleva 7 veces, no sé, yo de ti le ponía una cámara o algo.
Empezaba a sospechar. Bueno, pues pasé por Tailandia múltiples veces y entre esas múltiples veces tuve... 3 encontronazos con la policía. El primero, el primero no, lo típico de, pues, vas con la moto, que luego si eso contamos algo, pero ese nada. Pero luego tuve otros 2 encontronazos con la policía, ¿a cuál más surrealista? Porque en el primero que tuve fue una noche que yo llegué súper tarde a Huajín. Estaba yo, tenía un hostel reservado y estaba yo yendo ahí hacia Huajín y era súper de noche, era súper tarde, estaba yo cansadísimo, había estado todo el día en el tren porque creo que era la primera vez que entré a Tailandia desde Malasia con el tren y resulta que fui al hostel, me dieron una habitación, era un híbrido entre hotel y hostel, me dieron una habitación y en la habitación había una fiesta de unos italianos, pero una fiesta en plan coca. O sea, tenían toda la noche, era su última noche.
¿Cómo se consigue droga en Tailandia?
Comprándola. Ya. Así. En Laos nosotros fuimos a un bar, y digo nosotros porque ahí estaba con Irene y Coral, y nos sacaron una carta de drogas.
¿Qué dices?
Sí, nos lo habían dicho ya, que existía ese bar y que no sé qué, que no sé cuándo, pero... Y es que tú ibas ahí normal.
Acabo de hacer un chiste tenías... rollo de Quintanilla.
¿Cuál?
En Laos compras droga en todos los lados.
Vale, nos retiramos ya del podcasting. Ya nos dedicamos al chiste malo. Madre mía.
No sabía yo que se compraba en los barecitos.
Yo tampoco, pero ahí nos lo habían comentado anteriormente y fue una cosa ahí de decir, hostia, pero es que había una carta ahí extensa de todo, de tripis, tenías coca, tenías todo lo que... MDMA, todo lo que...
¿Y la gente se moría?
Yo qué sé, no sé si algo de eso sería real o si serían ahí microdosis. Porque también allí sí que lo que es súper extendido, lo que era súper fácil de encontrar en muchísimos bares de Camboya, de Laos, es las Happy Pizza. Que yo casi me como una. Porque yo Happy
porque Pizza. Porque tenía un buen nombre.
Para mí, Happy Pizza es una pizza que tiene un nombre que le han puesto Happy, pues por eso.
Pues dices, le habrá puesto muchos ingredientes.
Guay.
Sí,
pues
yo
no, también lo la pienso. Happy Pizza es que lleva marihuana.
¿Qué dices?
Sí. Entonces. Parece ser que eso sí que es súper común y súper fácil, pero que las dosis tampoco es que sean súper altas ni las calidades muy buenas. Pero bueno, el caso, que la droga, ¿dónde se consigue? Pues yo qué sé, camellos locales, no sé, pero se consigue, ¿eh? O sea, yo lo he visto en muchos países. El caso, que los italianos tenían un fiestón, que estaban ahí metiéndose de todo, y yo, claro, yo me fui a protestarles a los de...
El Joaquín ese, ¿no?
Sí, porque había una recepción 24 horas y me fui y les protesté. Les dije, oye, que esto no puede ser, que haya una fiesta, que no sé qué, que no sé cuántos. Vale. Me dicen, vale, subiremos y les diremos algo. Vale. La tercera vez que bajé, ya les dije, mira, o hacéis algo, o llamo a la policía, porque yo he venido cansadísimo, quiero dormir. Una fiesta en la habitación, que no es que estuvieran aún ahí haciendo
ya
escándalo,
que está...
sino que tenían las luces, yo las apagaba, ellos las encendían, estaban lanzando cosas, lanzaban botellas de alcohol por mitad de la habitación, claro, o sea, que ahí iba a pasar algo, estaba seguro, ¿no? Total, que me dicen, vale, pues te movemos a una habitación que tenemos vacía y te ponemos a ti solo, justo al lado, con lo cual yo me enteré de toda la fiesta, pero bueno, dije, bueno, por lo menos no me va a caer una botella en la cabeza mitad de la noche. Vale. A la mañana siguiente les digo, mira, que yo me puedo quedar en el hostel, había reservado creo que 3 noches o 4, me voy a quedar en el hostel, pero me tenéis que asegurar que los de la fiesta estos se van, porque ellos me habían dicho a mí que se iban. Pues me dicen los del hostel, no, es que han prolongado 2 noches más porque les ha gustado, no sé qué, y no sé. Yo, no me extraña que les haya gustado cuando les dejáis hacer de todo.
Ya.
En esto. Y yo dije, mira, pues a mí devuélveme el dinero, porque yo ya había pagado, y me
ya está
voy,
aquí.
Y me
ya.
voy. Vale. Pues el devuélveme el dinero, estos se negaban. Estos eran empleados de alguien. Entonces decían, no, nosotros no podemos devolver el dinero. Tú si quieres te puedes ir y luego me pones una reclamación vía Booking, porque tú lo has comprado a Booking.
Ya, entiendo su postura. Aunque
sí,
no
pero yo
compara.
Les había pagado físicamente a ellos, con lo cual yo no sabía si Booking iba a querer devolverme luego el dinero. Entonces yo les dije, no, yo quiero aquí que me devolváis el dinero y tal. Vale, pues me dijeron, espérate aquí, y yo les dije, vale, me espero aquí. Yo pensaba que iban a hablar con el jefe, con el amo del local, y con lo que hablaron fue con la policía. De repente me aparecieron dos policías en uniforme, con su moto, que habían llegado de la calle, y me dijeron, salte, no sé qué, no sé cuántos. Hablaban bastante bien inglés, mira, los policías. Normalmente los policías casi nunca hablan inglés.
Y, ¿sería policía turística?
Y lo guay es que yo grabé toda la conversación. Lo que pasa es que, no voy a ponerla aquí, es una conversación súper larga, grabé toda la conversación. Básicamente los policías esto me dijeron, oye, es que nosotros no querríamos estar echándote, pero es que te tienes que ir, porque como te resistas te vamos a tener que llevar al... Sí, te vamos a tener que llevar a la cárcel, porque eso es lo que me decían. Supongo yo que querrían decir detener o algo así, que tendrán ahí como una mini cárcel. No imagino yo que me lleven a la cárcel.
¿Jail, decían?
Sí, ellos me decían jail. Y nosotros no es que quisiéramos esto, pero es que el propietario del hotel es un señor muy importante de Joaquín y nosotros...
Eso de las castas y las cosas a mí me raya mucho.
Es muy rayante, pero me decían básicamente eso, que tiene muchos hoteles, tiene mucho poder y nosotros no podemos hacer nada. Yo entiendo tu punto de vista, tienes razón probablemente, pero yo te recomiendo...
Supuestamente.
Yo te recomiendo que salgas del hotel y que te vayas a otro lugar, porque es que si no van a ordenarme que te detenga. Y yo, claro, yo lo tenía todo grabado y eso lo usé, se lo envié a los de Booking para denunciar lo que me habían hecho y los de Booking me devolvieron el dinero. Pero básicamente mostraron muy claramente cómo es la policía en Tailandia y en algunos países, que está completamente sobornada, comprada por intereses.
Eso es verdad, lo de en algunos países, pero no quiero pensar que va a ser diferente en nuestro país. Quiero decir.
Haciendo amigos.
Bueno, verdad. Por defender al mundo, acabo de enmerdar. al exmarido o como se llame del arrocito. No, tía, de la misma forma que en España hay gente que le han puesto multas, que en verdad eran multas fake, que si la gente
pasado,
no lo sabe, si la gente no lo sabe, había una folclórica que se murió, que era Rocío Jurado, que esa era muy famosa. Debería ser supra famosa porque nosotros estando de vacaciones en Perú todo el mundo nos preguntaba de si se iba a morir, si se había muerto, vamos, tenía un interés Sudamérica por, o Latinoamérica por lo que le estaba pasando a esa mujer. Bueno, total, que no solo esa mujer era famosa, sino que parece que ser, bueno, parece ser no, te lo digo yo, la hija es famosa y luego el exmarido, el no sé qué, bueno, puedes hacer, en España hay una cadena de televisión que solo...
Haces el árbol familiar ahí entero, ¿no?
Y nosotros nos perdemos un poco, pero la hija, que iba de rebelde en su juventud, versión Nuria, se casó con uno que era guardia civil. ¿Qué quiero decir? No sé, pero no se casó con uno famoso o con uno ahí como de buena familia, sino se casó con una persona ahí, guardia civil. Pues este guardia civil... Sí. Bueno, un cualquiera jeta, porque un cualquiera, no quiero yo decir que todos los guardias civiles hagan lo que hace el Antonio David este, llámale X, que básicamente era, le ponía multas a gente... A personas,
eran,
me refiero,
turistas,
a extranjeros,
además, sí.
Justo. Y cuando le ponían una multa al extranjero, decían, bueno, pero lo podemos resolver muy fácilmente si me pagas X. Imagínate 50 euros, no lo sé, me lo estoy inventando y no me acuerdo cuando le pedían al turista. Entonces el turista decía, ah, vale, bueno, pues te pago. Y en verdad se lo quedaban. O sea, era como una propina bribe.
Eso nos,
que eso
ha
pasado,
nos pasado
en
México.
Sí, sí,
luego
sí,
cuento
sí,
la
sí.
tercera de Tailandia, pero eso nos pasó en México, que
tal
esto
cual,
lo contamos en el capítulo de México.
Por eso que lo sabía, ya sabía que lo de México podía ser así.
Claro. En México,
o sea, gracias al Antonio David este y sus mamarruchadas, no le pagué yo.
Gracias, Rocito.
Sí, claro, porque a mí me intentaron hacer el mismo timo y yo pensé, este timo ya me lo sé.
Claro, no, aparte es un timo muy habitual en México. Digo, de hecho, hay letreros en los aeropuertos que dicen, si te pasa, denúncialo. Y yo,
hay un teléfono adrede que, sí, lo que pasa es que dices,
si, jope. Si llego a coger el número de placa o la matrícula del coche, porque la matrícula del coche y la hora que era, localizan a quienes eran. Pero básicamente es, nosotros,
yendo a devolver un coche,
nos pararon diciéndonos que habíamos realizado una maniobra incorrecta cuando era falso. Y acusándonos de...
No, que habíamos ido con mucha velocidad cuando nosotros
habíamos
hecho
pasado un control, porque ahí hay muchos controles así. Cuando nosotros no habíamos pasado por el control, justo porque habíamos parado una gasolinera y habíamos dado una vuelta. Pero bueno, la cosa, que es una acusación falsa para que le sueltes una propina. Iba a decir una bribe.
Yo también iba a decir una bribe. Yo no sé cómo se dice en castellano.
Sí,
como...
un soborno.
Oh, sí.
Entonces...
Básicamente es, dame dinero ahora para que no tengas problemas después.
Claro.
Pero el dinero, no te voy a hacer factura ni va a estar...
Así, haciéndolo corto, la cosa fue que el hombre o la mujer que... Porque habían policías,
sí,
hombre y mujer.
Los que
venían,
nos intentaron timar.
Y otros venían y estaban ahí como, hostia, a esto no les vamos a sacar nada.
¿Qué decía
de
yo? Debe haber habido un error, señor agente.
Claro, porque
debe haber sido una confusión, señor agente. Si yo he saludado al otro pasando, y es que era verdad.
Ellos juegan mucho con el hecho de que tú, cuando estás volviendo a un aeropuerto para devolver un coche, tienes poco tiempo, pero nosotros estamos jugando con el factor Nuria, que es... A un aeropuerto se llega con 7 horas de antelación,
no,
con lo
no,
cual
pero a lo mejor 3.
Pues teníamos mucho tiempo y sabíamos que no íbamos a perder el vuelo por unos policías.
No,
porque
no.
Lo que nos decían ellos es, van a ustedes a tener entonces que ir a pagar la multa, porque si no, no les van a dejar salir del país. Van primero a tener que ir a pagar la multa a la comisaría, pero si quieren, la pueden pagar aquí ya. Y entonces
sí, era en plan,
yo les hago el favor de llevarles y pagarse.
Se autorregateaba que parecía que estuvieras comprando, iba a decir un collar a un negro, pero pobre gente, que estuvieras comprando, yo qué sé. Es que decía, imagínate, me lo estoy inventando, ¿cuál es la moneda de México?
El peso,
el
creo,
peso,
¿no?
Sí.
¿Peso
bueno,
mexicano?
Pues, pero imagínate que te decía, me tienes que dar 10.000 pesos. Y tú, ¿10.000 pesos? Pero eso no es una cantidad gigantesca, oiga. Con eso, y es que yo pensaba, ¿10.000 pesos? Y me decían, bueno, 8.000 pesos. Bueno, 5.000. Iba ahí autorregateándose a la baja. No sé, no me acuerdo las cantidades.
Claro, las cantidades...
Que era como de risa de... ¿Pero esto hay una multa asociada al exceso de velocidad? ¿O aquí en función de lo que tú
claro,
le vayas a pagar?
Estaba muy claro que era un timo. O sea, eso lo teníamos súper...
Y cuando has dicho lo de soborno, no sé dónde era. Creo que en Egipto, en un... era como a primera escala. O sea, primer... De los primeros viajecitos que nosotros íbamos. Había que entrar a un museo y te decían, no se puede hacer fotos. Pero, si me das... Y ahí sí que era una cantidad ridícula. Imagínate, 2 euros... Puedes hacer fotos.
No, probablemente siendo Egipto serían 20 céntimos.
No era tan poquito,
era muy
pero
ridículo,
era como.
Muy ridículo, sí. Y Egipto
¿y
son precios muy bajos.
Pero, vale, pues te doy 2 euros y hago fotos, pero dame el tiquecito. Y no había ticket
no
ni
había
nada,
ticket
era en plan,
era,
nos acaban de tangar.
Claro, eran policías que se ganan así, pues un poco. Es que en Egipto, yo me acuerdo, claro, era todo esto era antes de los atentados del 11S, no vamos a decir en qué año. claro, la seguridad de todo esto era infinitamente menor. Y yo me acuerdo que tengo una foto de un policía, de los de la policía turística, que eran unos policías que iban, creo que vestidos de blanco, que eran un poco diferentes, y que me dejó la metralleta. Hacerme una foto con una metralleta, con... O sea, que decía, hostia, pero si es que si me rayo ahí, empiezo yo a...
Me quito el seguro, hago una nuriada de las mías.
En el avión de México, de Egipto,
te dejaban entrar en cabina
y hacías turnos ahí para ir a ver a los pilotos. Y dije, hostia, esto muy loco. Pero bueno, ahora ya todo eso, vamos, imposible de lo más imposible. Pero la tercera vez que tuve un tropiezo, digámoslo así, con la policía en ese mismo viaje, en ese mismo año en Tailandia. Además, eso creo que estas dos sí que fueron como muy seguiditas.
¿No se te puede dejar solo, Ibi?
No, la verdad es que no, porque estaba yo caminando solo por mitad de Bangkok, que ya ves, una persona andando por las calles de Bangkok, que a mí me gusta muchísimo eso en los viajes. Yo dejo completamente la brújula, me empiezo a andar, y a donde aparezca. Luego, claro, a veces me toca volverme en taxi porque me he ido a un sitio que no hay ni transporte público. Pero bueno, la cosa es que yo estaba caminando tranquilamente por Bangkok y en esas que giro, digo, va, voy a girar por esta esquina. Y en esas que giro la esquina y no sé qué iba mirando yo en el suelo, que de repente me veo unas botas militares ahí, como tal, y empiezo a mirar de abajo hacia arriba, así, rollo película un poco, y era un policía mirándome a mí con una cara de mala leche.
¿Sí?
Sí, y me dijo algo en tailandés que yo no entendí, y de repente me dijo, passport. Claro, yo había salido a dar una vuelta, yo no llevaba ni el pasaporte ni nada. El policía, súper cabreado, en plan, o sea, él debió de interpretar que yo lo había mirado mal o algo así. Es el típico, me has mirado mal de discoteca.
¿En serio?
En formato policía, que yo dije, a ver... Le expliqué, él entendía muy poco inglés, le expliqué que mi hostel, y además es que era verdad, porque el hostel, yo ya estaba de regreso al hostel, el hostel estaba como a dos calles. Le dije, acompáñame al hostel, que está ahí a dos calles, que te va a costar a ti menos que llevarme a comisaría, que encima este policía iba andando, no iba ni con moto, ni con coche, ni con nada. Acompáñame al hostel y te doy el pasaporte. Y me tocó ir al hostel con él.
¿Ah, sí?
Enseñarle el pasaporte.
¿O porque estaba cerca, porque estaba lejos?
Pues si estaba lejos, yo no sé lo que hubiera pasado. Supongo que al final...
Espera, y pedimos un Uber, señor policía, apachas. Pues si me pasa a mí, te digo, déjame 25 euros y luego te lo devuelvo, porque yo no llevo nada.
Pero es eso, dices, la policía en estos países... Porque la otra vez fue un tema de motos, que eso nos ha pasado en Tailandia, nos ha pasado en Indonesia, en
intento de tangues, ¿no?
Sí,
que te piden. ¿Qué es intento de que te...?
De pillarte, porque en realidad lo que te buscan es a ver si tienes el carnet de conducir internacional... Y si no lo tienes...
Ah, y ahora no lo tenemos para el viaje a China.
Es que en China...
Pues cogimos una moto.
Ya, pero como vamos solo a ciudades...
Pues en China una vez cogimos una moto una señora se quedó nuestro pasaporte.
Aprendí en esa moto que cogimos en China, en Guilin...
Aprendí yo a ir en moto,
yo nunca había ido en moto. Guilin. Y claro, la gente me dice, ¿estás loco? ¿Cómo te subes a una moto por primera vez en mitad de un viaje? Pues...
Y en mitad de un viaje y con tanta gente.
Claro, con el tráfico de chinos, que eso es un poco locura. Sí, pero yo creo que esta vez
casi no
será así.
O sea, llegamos tarde a devolverle la moto, porque le dijimos, te la vamos a devolver, y ella, la mujer ahí a grito pelado. Antes de las 5, nosotros, sí, no pasa nada, pero es que no controlábamos el tráfico.
Y yo tampoco...
Ni calculábamos nada.
Y anda que tú, que eras la que sabía andar en moto...
Pero yo soy de moto, pero no llevar.
Ya, pero yo no sabía ni andar en moto, o sea, imagínate. Que el caso es que, pues sí, llegamos tarde, pero la mujer ahí estaba recogiendo ya, y si no, no nos devuelve nuestros pasaportes. Y ahí la hubiéramos liado bastante.
No, porque al día siguiente la mujer dijo, ya te lo hubiera dado mañana.
Sí, eso es verdad, pero nos hubiera tocado ir a la mañana siguiente, pagarle toda la noche y bueno, y continuar. Pero sí, es muy habitual el que te intenten ahí como sacar un poco de dinero de...
Pues... De hecho, ¿en dónde es? En una isla que yo quería ir a una playa y nunca llegábamos a esa playa.
¿Bali?
Vale, pues en Bali hay un sitio donde a todos los extranjeros les paran.
Sí,
de hecho, paran a todos y te piden el carnet de conducir internacional. Y si no lo tienes, te multan. Además, te multan a lo de marido al arrocito.
No, y a veces incluso con el carnet internacional, ahí, justo en esa parada, te decían, no, este no es válido.
Y tú, que es válido.
Trae a un superior o trae lo que quieras, sí, pero yo no me voy de aquí hasta que no me dejes continuar.
Tienes que decir exactamente eso, porque hacen como que te dicen que no, y tienes que estar como muy seguro, porque si no...
Sí, pues, sí, sí, tienes pues, que ponerte firme.
Que, o puedes hacer la de Nuria, no llevas dinero y entonces dices, oiga, que no tengo dinero.
Que una de esas, un amigo me contó, este viaja siempre con viajes organizados y cosas así. Y me
esas cosas.
Me contó que viajó a China, pero no a China, lo que vamos nosotros a hacer, que es la China así como más continental, más normal, como si dijéramos, sino que se fue al Tíbet. Y entonces compró un montón de cosas en el Tíbet y cuando llegó a la frontera, o sea, fue a pillar el vuelo que iba desde el Tíbet hasta la China continental, aunque el Tíbet es tan continental también, pero que se iba como a Pekín para luego ya volver a casa, en ese vuelo desde el Tíbet hacia Pekín, el policía que le hacía el control de equipajes, el que te pasa con la maquinita de rayos X, le dijo que un montón de cosas de las que había comprado y que habían costado carísimas, no las podía pasar porque eran antigüedades y demás, cuando era falso, porque era todo de tiendas tiendas de souvenirs. Total, que le dijo, bueno, si me das no sé cuánto dinero, pero para él, que gasta bastante, le pareció caro, él le dijo, es que eso es mucho dinero, no sé qué, no sé cuántos, y el otro le hizo una pequeña rebaja y acabó pagando.
¿Y porque pagó?
Si no, claro, si no, él pensaba, que esa es otra, él pensaba que no le iban a dejar llevar los recuerdos esos que había comprado.
Esto es un consejo de tiempo,
sí,
de
eso
viajes.
Eso es importante. Contemos consejos también de cómo actuar ante la policía, porque eso es importante.
Sí es. La gente te va a cobrar en función de lo que crea que tú tienes. Que eso es un concepto súper extraño. Pero no pagues lo primero que te digan. De hecho, intenta no pagar nada. Y si estás seguro, o sea, conoce primero cuáles son la normativa y no cedas a los sobornos. Y luego lo que iba a decir es un consejo para los sobornistas, o cómo se dice. Si alguien me va a pedir un soborno, chico, pídeme 2 euros, que no voy a estar, te lo voy a dar y ya está, por no molestarme. Pero claro, no me pidas 55, porque es que con eso ya te has pasado, has superado el límite.
Si te pasas ya es peor.
No, o sea, más de 5 ya me parece,
pero
que
en
va
general,
a ser algo que molesta mucho.
Yo lo que recomendaría a todo el mundo que se encuentre ante esa situación de un policía o algo que le pida un soborno es sonreír, hacerte el tonto y sobre todo ser súper firme,
claro,
de con el no.
Y mi técnica me funcionó muy bien. Si tú dices, no, debe de haber habido un error, compruébenlo, en plan,
ejemplo,
mira las cámaras,
sí, sí,
mira tal.
A eso me
tú
refiero
súper
un poco,
tranquilamente, de, no, debe ser un error.
Eso es lo que me refiero con el sonreír. No empezar ahí a cabrearse, a montar un lío, a llamar a más gente. Eso es una fase posterior en caso de que la primera no te funcione y lleves mucho tiempo parado ahí, que no suele pasar, porque realmente lo que quieren es gente que pague rápido. Porque a ellos, el tenerte ahí y tener ahí una retención de gente esperando para, pues yo qué sé, pues eso, por ejemplo, en un aeropuerto o en esto, eso no les interesa, no les interesa para nada, porque al final, ellos por cada N personas que pasen van a conseguir cada uno es una probabilidad de que les pague. Si
ya
te tienen ahí parado.
Van como pescando, ¿sabes? Como.
Claro. Se le va a acabar el turno y no le habrá pagado nadie porque tú les has bloqueado la cuenta, con lo cual eso no les interesa. Tampoco les interesa el que se vea clarísimamente, el que tú demuestres delante del resto de turistas que no vas a pagar, porque entonces. Pero entonces es un poco el jugar ahí con el tiempo.
Pero muchas veces,
incluso,
porque ahora estábamos contando cosas de que los policías intentaban aprovecharse del turista, incluso cuando el turista no había hecho nada. Pero a veces. Estoy pensando que nosotros entramos a Galápagos y había una isla en la que teníamos que pagar $20 cada uno. Y nosotros como pavos, allí que pagamos nuestros $20. O 10 cada uno y eran 20 en total.
Sí, 10.
No lo recuerdo.
10.
Y llegó una catalana delante de nosotros y dijo, no voy a pagar.
Con dos o varios, ¿eh? Que dijo,
y el hombre
no voy a
se quedó
pagar
ahí como, oye,
no
¿cómo
pago?
Que no vas a pagar? Y dijo, ¿por qué no? Porque voy a pasar la noche aquí y ya he pagado por entrar en Galápagos y ya he pagado en otra isla y no te pago tus 10. Y se fue andando tan tranquilamente.
Sí.
Pero es que en ese mismo sitio a mí me quisieron cobrar 1 euro por el taxi barca para ir a mi ferricito. Y yo le dije, pues no te voy a pagar. Y me vino un policía y dijo, tienes que pagar porque esto es...
¿Qué?
No sé cómo se llama. Aduanas ha dicho que hay que pagar y no
claro,
sé qué, no
es
sé
que
cuántos.
Depende del momento,
y luego dice,
depende de tu
si
situación.
No, y además te dice, y si no, no montas en el barco. Y tú, pero a santo de que tú tienes potestad. Que esa es una cosa que a mí me raya muchísimo de qué puede y qué no puede hacer un policía en general. porque
Nuria, no sé, tiene una pistola, lo que
será
quiera.
Como ya, pero será como todas las profesiones, hay cosas que puedes hacer y sí, cosas que no puedes
claro,
hacer.
Claro, obviamente, lo que pasa es que tú no lo sabes, es que
ya,
cómo
eso
vas
es lo
a saber
que yo no
tú
sé. Y encima en cada país
es lo que tú dices, que te tienen que dar las reglas, pues hombre, te tuvieran que dar todas las reglas, saber lo
ya,
que puede hacer o no puede hacer un policía
a santo de qué, porque yo no quiero pagar un taxi que de verdad no he pedido, es que es en plan, si es un servicio no solicitado, puede impedirme
claro.
subir a un
barco,
a un
que,
barco que tengo mi ticket. Eso
claro.
no lo entiendo.
Que me voy nadando. No, no, no puedes. Es que era así la,
¿sí?
la conversación y era así de estúpido todo, pero... Pero claro, en ese momento juegan un poco con lo que decíamos.
Ahí sí que tenemos prisa.
El tiempo no va en tu favor. Cuando el tiempo va a tu favor, como por ejemplo la entrada en Camboya desde Tailandia, es súper típico, también lo hemos contado en el podcast, de te hacen como... Te meten miedo en los autobuses...
Ah,
para
de que tienes que hacerlo a través
claro,
de ellos.
Claro, que tienes que hacerlo a través de ellos y pagar $100 cuando el visado vale la mitad, vale 50. Y es verdad que cuando vas a los policías te intentan ahí como amedrentar y te intentan decir, no, es que esto te va a costar. Esto, es que te ponga yo el sello aquí, cuesta $100, pero que te lo pase no sé qué, vas a ser 50 más. Y lo otro, y claro, tú dices, ostras, ahora no he pagado los 100 y tengo que pagar 200. Pero si sabes y tienes clarísimo que el visado cuesta 50... Le dices, no, yo voy a esperarme hasta que me lo des por 50. Es que esto cuesta 50.
Ya.
Y no les interesa tener ahí a 15 personas diciéndoles, el visado cuesta 50 y no me bajo de mi burra porque yo sé que el visado es ese precio porque
ya, pero
es el oficial.
Que a veces yo lo pienso de 50. Y si lo hacías tal cual ellos te decían, imagínate 120. Pero ¿se cree que tú tienes $70 como para ir tirando? 70 tú y 70 yo, en plan, solo por gestiones.
Claro,
no sé,
sí.
No sé. A veces cuando viajamos. Creo que en algunos lugares empiezan a creer que los turistas tienen dinero desmesurado. O es que a lo mejor los turistas tienen dinero desmesurado y lo van tirando. Pero es que dices, si quiero tirar $70 en irme de cena, pues vale. Pero en la nada, en tus servicios, ningún servicio.
Ya, es que es eso. Pero bueno, al final es un poco el jugar con ellos, jugar con el tiempo e intentar tener como un poco... O sea,
hombre, y también no hacer nada, quiero decir, porque no
claro.
hemos hablado, porque eso no lo hemos hecho, pero es que si te pillan robando en
hombre, claro, ¿no?
país no sé qué, no sé cuántos, donde la pena es que te corten la mano, pues hijo, estás mal.
Mira por última vez tus deditos.
Mal te veo. No, pero lo contábamos el otro día, ¿no? No es que no sé si lo contábamos en el podcast o me lo habías contado tú, que ahora estaba como de moda en los institutos ir y robar en Euro Disney y en
sí,
las
lo
tiendas.
Sí, lo de Euro Disney lo contamos aquí en el podcast.
Vale, que era en el podcast.
Sí, entrar a las tiendas de Euro Disney como regalo para tus amigos que se han quedado.
Vale, pues yo me acuerdo que yo de pequeña, en clases de inglés, una de las cosas que nos decían era, en Inglaterra, si robas aunque sea un bálsamo labial, te tiran del país. Y yo, de verdad que yo me creía eso.
Ve.
Y probablemente fuese.
Yo qué sé.
Pues claro, si te pillan ahí robando, yo qué sé, un pintalabios.
Es que en
pues
Inglaterra, eso también es verdad. En Inglaterra y otros países, en Alemania, era. O sea, te ponen demasiado
no, no,
fácil
no,
el robar.
Eso es otro tema.
Eso es demasiado fácil.
Para los españoles, algunos países es no vayáis. O sea, porque tú vas al equivalente a un Corte Inglés alemán y dices, le acabo de pagar a este señor las gafas porque me ha dado la gana. O sea, o cosas lo que sean de. La gente, o sea, es que...
Pero es que yo recuerdo Amazon, que eso existe una palabra en inglés ahora que se han inventado
en China lo dicen.
Que es la de ir a robar los paquetes que te traen en Amazon. En España es muy difícil, porque en España, si tú no firmas o si no lo recoge alguien...
Y si no está en
un buzón
como cerrado, pero no te dejan ahí en mitad de la calle. Paquetes gigantes, que parece una nevera.
Nosotros estuvimos justo, además, que yo creo que ahí era todavía más exagerado, porque era justo las fechas de Navidades... Vamos, no es que hubiera paquetes, es que podíamos haber llenado un camión de Amazon lleno de paquetes que recogíamos de los propios jardines de la gente, que decía,
sí,
pero
sí.
¿Qué hacen aquí? O sea, ¿cómo dejan así los paquetes? Aquí no deben de pasar cosas.
No, eso en España no pasa.
En Estados Unidos sí, sí que los roban. Por eso tienen una palabra, es que no me acuerdo cómo es la palabra, pero hay una palabra de... Que
señor robador de paquetes
sí,
de otro.
Sí, sí, de ya. Robar los paquetes de Amazon. Okay, bueno. Pero bueno, se nos quedan un montón de anécdotas. Yo me acuerdo
ya.
De... Bueno, la de Japón, de la documentación esa creo que no la hemos contado por aquí. ¿Qué?
Pero tenemos que hacer un especial Japón, yo creo.
Ah, pues igual la contamos en el especial de Japón. Pero otros que sí que ya habíamos contado, los de Senegal. En Senegal tuvimos bastantes encontronazos. Nuria, de hecho...
Que yo me hice cómplice de la policía y desmantelamos una banda en el aeropuerto de Dakar. O sea, mi cara debe de estar entre la mafia del aeropuerto de Dakar.
No,
en plan, si la veis, huid.
Como les pasa igual que a nosotros con los chinos, que vean a todos los blancos iguales.
¿Tú crees?
Puede pasar.
Los chinos a nosotros nos veían todos iguales.
Nah.
Hombre, a mí me preguntaron si era Penélope Cruz, que dije yo, vamos a ver, muchas gracias.
Pero no.
No te beso porque es que a mí los pequeñitos fumadores no.
Pero bueno. Pero eso lo tenéis, esa anécdota la tenéis junto con muchas otras en el capítulo de Senegal, creo que la segunda o tercera temporada. Pero vamos,
¿qué anécdotas de policías hay?
Nos
miles.
Ha pasado muchísimas
que yo
cosas,
pensando...
nos han quedado muchas en el tintero.
Sí.
Es que nos pasan muchas cosas, porque a lo mejor es que viajamos demasiado en formato de indigencia viajera. O yo qué sé qué hacemos, o que tenemos pinta de mala gente, es que no lo sé.
Yo creo que al revés.
¿Qué le debemos de hacer?
Tenemos pinta de normales. Quiero decir, a mí me...
Por eso nos paran en los autobuses.
Y en las fronteras y todo eso. No, es que si tienes pinta de súper rico no te hacen nada. De ahí la película, yo qué sé. Ocean's Eleven, que tú puedes ir por ahí...
cruzando fronteras con...
Claro, ahora te robo un cuadro, sí.
Pues no lo sé, pero algo tenemos
que hacer. Que esa es otra, que los policías van contra el robagallinas, o sea, contra los pobres. Si robas...
Nos van a hacer la cláusula de este podcast o algo, ¿eh?
Si alguien nos está escuchando y pertenece a alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y quiere dar su otra visión, nosotros les invitamos...
Saludos, señora gente.
No. A que nos cuenten cosas que hacen los turistas. Eso también debería ser un capitulazo,
¿eh?
No,
sí, es que eso debería ser bastante
chulo. Un capitulazo, ¿eh? Que la policía te cuente cosas que hacen los turistas.
Como yo tengo una amiga, saltar de balcones,
sí,
y
que la universidad, y cerramos con esto, para que no quede como que los policías son unos tangueros, en la universidad... Para ganarse
ahora,
un dinero.
Ahora, voy a arreglarlo.
Sí, pues trabajaba en un Carrefour. Nada, o sea, en plan julio y agosto en un Carrefour de cajera. Cuando, yo qué sé, no quería ser cajera ni es cajera. Y entonces dice que un día una persona metió en un esto de detergente, en un bote de detergente de esos que eran grandes.
Que ahora sí, ahora son pequeñísimos.
Vale, pues metió un jamón, ¿vale? Que de repente dices, ¿cómo se come un jamón que ha estado tocando polvo de detergente? Que a mí eso me parece antihigiénico.
Te lo voy a decir muy fácil. Pelando. Se lava el jamón.
No sé, da igual. Pero esta persona, no sé si es que no... no. A ver, lo de las dimensiones cabría. O sea, el jamón cabría dentro. Pero, espera, entonces... Pero pesaba diferente y el detergente además tenía el cielo así. Total. Que la chica dijo... Vamos a abrir este detergente que encima está mal apegado. O sea, todo mal. Y encima la persona empezó a gritar en la cola del Carrefour. De verdad, que esto me lo ha contado una de mi clase. ¡Premio! ¡Premio! ¡Que nos ha tocado premio! Que esta idea, llamo a los de seguridad o dejo pasar a esta señora por el... Yo es que le doy un premio a la imaginación.
Madre mía. Es que... Sí. Es que... Madre mía.
Premio. A ver, muchísimas veces cuando veo a alguien que lleva como un paquete grande en el Carrefour o algo, siempre pienso, habrá metido un jamón ahí dentro. Ah. Imagínate, pero en plan, un cojín y meto un jamón dentro disimuladamente.
Un día lo probamos.
Sí, seguro. Los robajamones. Anda que... Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.